Estamos enfocándonos esta tarde en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Estaremos leyendo un pasaje breve aquí, empezando en el versículo 44. Lucas 23, empezando en el versículo 44. Escuchen la palabra de Dios. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rascó en dos. Y Jesús, clamando en gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: Ciertamente este hombre era inocente. Y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose al pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que se habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Y otra vez, en su séptimo dicho del Señor Jesucristo del Evangelio, es del versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, ha habido libros enteros compilados de dichos en los últimos momentos de la vida de las personas, y a lo mejor no quisiéramos incluir los siete dichos del Señor Jesucristo en un libro así. Jesús no es dado una cama que morirse, su cruz es su punto de morir, su lugar de muerte. Y otra razón para citar, no sé, incluir los dichos de Cristo aquí, es que son dichos únicos, son cosas que muchas veces que a lo mejor tendrá una conexión con la experiencia nuestra, pero muchas veces no, nada que ver. Así que muchos dichos en el monte de morir son llenos de tristeza, pero con ese último dicho, los últimos de los siete dichos de Cristo aquí, es una palabra de gran, gran ánimo. De hecho, podríamos argumentar que de los siete dichos que encontramos aquí, que Él nos deja aquí con lo más alentador de todos los dichos aquí. Así que es como estaremos viendo este versículo esta tarde. Queremos decir que este último dicho nos invita a acercarnos más a nuestro Dios. Que el dicho del Señor Jesucristo nos invita a acercarnos a nuestro Dios. Y quiero que veamos a tres cosas diferentes que vemos en este versículo. Y en verdad estamos viendo a Jesús desde tres puntos de vista diferentes. Vamos a estar viéndolo primeramente como un hijo, y luego como un creyente modelo, y luego como nuestro Salvador. Así como hijo, como modelo creyente, creyente modelo, y luego como nuestro Salvador. Y entonces, primeramente, esta tarde, mientras vemos el versículo nuestro, nos vemos que nos invita a acercarnos a Dios al escuchar las palabras de un hijo amado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, yo les dije que él está hablando desde el Salmo 31, Salmo 31, 5, de hecho, pero esto no es exactamente correcto, ¿verdad? Porque él agrega algo al principio, una palabra de dirigirse que no se encuentra en el Salmo 31. Él dice: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y probablemente usted tiene en mente, si usted lee la Biblia, que podría pasar por todo el Antiguo Testamento, y no, usted no va a poder encontrar un creyente ordinario, usted no va a poder encontrar a David o cualquiera de los otros salmistas hablando a Dios o dirigirse hacia Dios como Padre. Y tenemos que llegar hasta el Nuevo Testamento hasta que encontramos este suceder. En primer lugar, donde lo encontramos es de los labios de Jesucristo. De hecho, las primeras palabras que encontramos de Jesús grabadas a la edad de 12 años, la edad tierna, dice: usted no sabía que tenía que yo estar en los negocios, asuntos de mi padre. Y claro, esto no es algo en esperar. Nosotros sabemos que Jesús, el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad que es Dios el Hijo, así que no nos sorprende para nada para que Dios diga a Jesucristo, diga a su Padre, llama Padre, pero lo que es menos esperado, mucho menos esperado que Él siga enseñándoles, a enseñarnos a nosotros a hacer lo mismo que al enseñar a sus discípulos. Los enseñe cómo orar al Padre Nuestro. Dice, así es como deben orar. Decir, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y al enseñar a sus discípulos, por ejemplo, en el Sermón del Monte, algunas de las cosas notables en esos tres capítulos en el libro de Mateo es que uno y otro es, mientras Él habla a sus discípulos, Él les habla de cómo deben interactuar con su Padre Celestial. Así que en torno el pueblo de Dios es animado y enseñado en todo este momento a estar viendo hacia el cielo y pensar en Dios como nuestro Padre Celestial. Y aún sigue después, después de que fue resucitado Jesucristo entre los muertos, Él dice a sus discípulos, yo voy a mi Padre y a su Padre, mi Dios y su Dios. Y hay algo de genio, ¿no?, en esta declaración, ¿no?, de que Él, de una vez, Él hace una distinción entre Él y sus discípulos, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Pero también les da el bienvenido algo común entre los dos. Tenemos un Padre en el cielo. Yo soy el Hijo por derecho. Ustedes son sus hijos por adopción. Yo soy hijo por naturaleza y ustedes son hijos por algo sobrenatural, por una obra de salvación que les trae a esta relación. Pero asimismo dice, estoy animándoles, quiero que piensen de Dios como nuestro Padre en los cielos. Bueno, no sé si fue hace un año en que estábamos en Romanos 8, unas semanas, y una de las cosas que aprendimos ahí es la idea del espíritu de adopción, ¿no? Es resumido en Romanos 8, 15. No recibieron espíritu de esclavitud, nuevamente al miedo, al temor, sino un espíritu de adopción, por quien clamamos, Abba, Padre. Y uno de los puntos que quisiera hacerles, bueno, que quise hacer a ustedes en aquellos días y quiero repetirles ahora, es que nuestra adopción es hecha específicamente para nosotros, como gente como nosotros, es clamar Abba Padre. No es un clamor tranquilo de un niño que está descansando tranquilamente en el regazo de su papá, sino es un clamor de desolación, es un clamor de desesperación. Abba, Padre, estoy en problemas, estoy en dificultad, y aquí está el Señor Jesucristo otra vez diciéndonos ejemplo que nuestra adopción es una que puede aguantar bajo las pruebas más feroces. Aquí está Jesús literalmente tirado en la cruz al punto de morir y puede voltearse a su Padre en el cielo y decir, Le Padre, al mismo momento animar a ustedes y a mí en Cristo, quienes estamos en Cristo, es decir, lo mismo en nuestros propios momentos de tribulación y de estrés, poder clamarle, Padre, y saber que Él nos oirá. Así que escuchamos esa dirección, ese amor, ese padre, perdón, ese hijo amado clamando a su Padre en el cielo con toda certeza que está siendo escuchado. Y usted y yo, en medio de nuestros propios problemas, cuando clamemos a Dios, clamamos, le llamamos Padre, sabiendo que Él nos oirá y no nos dejará, no nos abandonará por Jesucristo, su Hijo. Así que tenemos las palabras de un hijo amado y nos invita a acercarnos a nuestro Dios y Padre. Pero número dos, vamos a verlo como un creyente modelo. Aquí nos invita a escuchar la confianza de un creyente modelo. La confianza de un creyente modelo. Ahora, mientras usted vea estos siete dichos de Cristo en la cruz, en ciertos puntos, eso me fue mencionado, no es algo original conmigo, sino que con esos siete dichos de Jesús, muchas veces vemos sus diferentes oficios de profeta o sacerdote o rey que aparecen, ¿no? Aspectos de eso. Pero aquí, con esa última palabra, un comentarista menciona aquí que Jesús está en el oficio de un creyente. Y el oficio de un creyente modelo, un patrón. Después de todo, Jesús en su humanidad, él es llamado a una vida de fe también. Jesús en su humanidad es llamado a una vida de compromisarse al Padre, compromisarse, entregar sus caminos al Padre, confiar en el Padre aún cuando sea muy difícil hacerlo. Y aquí está él otra vez siendo nuestro modelo, nuestro patrón de un creyente fiel, entregando su alma a Dios y comiendo su alma a Dios en un momento de dificultad. Y una de las formas en que debemos pensarlo es que él toma Salmo 31, ¿no? Te podría imaginar que si no hubiera usado Salmo 31 a ese punto, nosotros pensaríamos, bueno, eso es algo que solamente el Hijo de Dios podría decir, ¿no? Eso es algo que solamente Jesús puede hacer. Esta es una confianza que solamente el Hijo de Dios puede tener en este momento en particular. Pero no, él usa un salmo. Él toma los salmos de su pueblo sobre sus propios labios, mostrando que él está entre nosotros. No está encima de nosotros en este momento, sino está entre nosotros y con nosotros. Y muestra cómo se ve la fe y muestra cómo es la fe que usted y yo debemos tener y podemos tener por la gracia de Dios. Aquí sí está Cristo, entonces sobre la cruz está afligido, asaltado. Y era un hombre que conocía las Escrituras, había estudiado las Escrituras, había aprendido, y Salmo 31 viene a la mente por naturaleza. Yo me corregí antes cuando dije lo citó Salmo 31, porque yo creo que en realidad es que él está meditando en todo el Salmo. Y como leemos el Salmo antes, a lo mejor usted observó que en algunos puntos encontramos experiencias de David que muy fácilmente se traducen a las experiencias de Jesús. Usted sabrá que cuando vemos a islas en el océano que son solamente los puntos de las cimas de montañas que están bajo las aguas, ¿no? Hay mucho no visto y lo que vemos solamente es una pequeña fracción de lo que está por abajo. Y yo creo que es algo de lo mismo con nosotros cuando vemos a las experiencias de Cristo en la cruz, cuando escuchamos las palabras que Él habló, cuando notamos las referencias que Él hace. No es la primera vez que Él se refiere a algo en el Antiguo Testamento, que no está hablando esas palabras simplemente como algo de ayuda a nosotros para que nosotros podremos saber cómo sentir y pensar, para que nosotros sepamos que Jesús está completando todos los requisitos para ser nuestro Salvador. No, es un hombre verdadero que está sufriendo aquí, sino también un hombre que está completamente entregado, encomendado a su Padre, un hombre que está pensando sobre estas cosas a la luz de las Escrituras del Antiguo Testamento, a la luz de lo que le ha sido dado para ser y ser como el Salvador de su pueblo. Así que lo que tenemos aquí, lo que escuchamos de él más bien, son esos puntos de las islas comparado a lo que está abajo en el alma, digamos en el corazón de Jesús, mientras él sufría en la cruz. Así que esta mención de un versículo aquí de Salmo 31 nos sugiere que todo el Salmo está en su mente. Y si usted hubiera tomado tiempo para estudiar Salmo 31, notará que el pulso verdadero de Salmo 31 es que Estamos confiando en un Dios que es nuestro refugio. El Salmo empieza así. Nota que Dios es una roca de refugio, una fortaleza para defendernos. Esta palabra confiar se encuentra a través de todo el Salmo. Y otra vez hacia el fin, él regresa a ver a Dios como el que es una fortaleza, un refugio, el que es el revelado una bondad maravillosa en una ciudad fuerte. Y la exhortación no llega al fin, ¿no? O podemos decir lo que llevamos a casa, ¿no? La lección para usted y yo no llega hasta el fin. La exhortación son los últimos dos versículos de Salmo 31. Aman al Señor todos sus santos, porque el Señor preserva a los fieles y completamente repaga al orgulloso. Que sean valientes, fuerzos, aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Jesús está cobrando ánimo, está esforzándose. Su humanidad lo necesita, la necesita y él lo toma. Recibe la certeza de la palabra de Dios y hace modelo de cómo nosotros debemos conseguir aliento y valentía, esa confianza. También usted podría observar que esta palabra, manos que usa en versículo 5 de Salmo, en tus manos encomiendo, que aparece todo en todo el Salmo, ¿no? Que en varios lugares no es manos, no son manos de amigo, sino de enemigo. Y si usted está viendo el Salmo, puede ver en Salmo versículo 8, más bien, y 15 otra vez, la mano o las manos de mi enemigo. Pero en cuanto a estos dos versículos, hay versículo 15, mis tiempos, en tu mano están mis años, más bien. Él está entregando, encomendando sus caminos, sus años, su vida, más bien al Señor. Y versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, aún estoy dispuesto a entregar, encomendar mi espíritu, lo más precioso a mí, la cosa que me vale mundos enteros. Yo estoy dispuesto a encomendar aún esto a ti, oh Señor. Y no pierdan eso, espero que no pierdan esto. ¿Cómo es que Jesús encuentra ánimo y aliento y confianza? Lo encuentra por la oración, por la palabra de Dios y la oración. Él toma Salmo 31 y lo cambia en una oración y dirige su oración hacia su Padre. Padre, en tu espíritu, en tu mano más bien, encomiendo mi espíritu. Palabra y oración, palabra y oración. Él otra vez está haciendo modelo a nosotros. Eso es algo verdad y real para él. Son por esos medios que él derribe y recibe fortaleza. Y él, en cambio, está siendo patrón para usted y para mí. No debemos encontrar mucho de consolación y fuerza en la vida cristiana si usted no está incluyendo la palabra y oración en su vida diaria. James Tucker tiene ese comentario muy importante al hablar sobre este versículo. Él dice, ¿quisiera usted morir la muerte del justo? Entonces, usted debe vivir la vida del justo. ¿Quisiera morir con oraciones de confianza sobre sus labios? Entonces, usted debe vivir una vida en que la oración, entregándose, encomendándose en la vida, en las manos de Dios, es parte de su vida diaria, llegará usted al fin lo que usted será hasta aquel día. Ahí está el Señor Jesucristo siendo guía para nosotros. Y escuchan la confianza que tiene Jesús y la confianza que nosotros tenemos en Cristo. Esas son sus palabras, pero a través de él son mis palabras. Nosotros podemos tener esa misma confianza. Martin Lutero lo dijo así. Él dijo, bendito ellos quienes mueran, no solamente para el Señor como hacen los mártires, sino benditos ellos quienes no solamente se encuentran en el Señor como todos los creyentes, pero igualmente benditos ellos quienes con quién el Señor están en sus vidas con esas palabras, están viviendo más en sus vidas con esas palabras en tus manos, comiendo mi espíritu con el Señor, buscando al Padre por palabra y oración. Imaginen tener una cirugía espantosa que estaba acercándose. Hay un alto riesgo en tener aquella cirugía y usted tiene miedo. Pero usted conoce a alguien que ha pasado por aquella operación antes. Y usted vio a ellos, él o ella, pasar por la cirugía y usted ahora puede escucharle describir la cirugía. Y cuánta consolación nos daría, ¿no? Conocer a alguien y aprender de alguien así. Es lo que tenemos nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Como este cristiano modelo. Podemos verlo, podemos escucharlo, podemos aprender de él y tener la confianza que él tiene en su hora de necesidad. Así que nosotros vemos las palabras de un hijo amado, así su padre, la confianza de un cristiano modelo que nos da aliento. Y número 3, vemos el sacrificio de un gran salvador. El sacrificio de un gran salvador. Él no ha muerto en este momento todavía, pero esas no son palabras de vencimiento. No son palabras de ser vencido. Klaus Gilder, él hace esto, dice esto más bien. Dice, Cristo habla una palabra de vida en medio de su muerte. Esas no son palabras de ser vencido para nada. Y es cierto porque Cristo no pierde su vida para nada aquí. De hecho, entrega su vida. Él entrega su vida voluntariamente. Y usted podría aún entender eso en la forma en que se ha hablado de su muerte, ¿no? Juan 18:30, por ejemplo, leemos, inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Entregó su espíritu. O Mateo 27:50, Jesús clamó una vez en voz alta y entregó su espíritu. Algunos dijeron que mejor traducción sería que despidió a su espíritu. Permitió que su espíritu se fuera. No le fue quitado. Y nos dicen en Juan 10, nadie me lo quita, sino yo lo entrego voluntariamente. Yo tengo el poder de dejarlo y tengo el poder para tomarlo nuevamente. Algunos de ustedes saben que hace poco tomamos un tiempo de vacaciones en Tennessee y estábamos buscando meramente un parque para pasar la tarde a caminar. Pero el señal nos dijo que era un lugar donde reunía algunos hombres de quien había escuchado yo. Esos hombres escalan montañas y empezaron su marcha en Tennessee, pero su destino era 8 millas de mi hogar natal, en un lugar llamado Monte de los Reyes, en que hicieron una batalla en la Guerra Revolucionaria que cambió el resultado, por lo menos en lugar sur de país. Esos hombres de montaña vinieron a la causa de los patriotas, pero aunque ellos no tenían ninguna razón para hacerlo, ellos vivían al otro lado de la montaña. Vieron un lugar de frontera. No había ninguna probabilidad que los de Inglaterra le iban a buscarlos. Muy poca probabilidad que habrá diferencia en la forma que y la calidad de sus vidas diarias, dependiendo de quién tendría poder sobre las colonias en aquellos días. Sin embargo, vinieron para ayudar a los patriotas y cambiaron el resultado de esa batalla. En particular, cambiaron el resultado de toda la guerra, ¿no? Entraron en la batalla voluntariamente. Es exactamente lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él voluntariamente toma una batalla que no es suya. Nosotros estamos luchando más bien una batalla y estamos perdiendo contra el pecado y la muerte y Satanás. Hasta que llegara Cristo. Y aquí encontramos, ahí está en la cruz, y parece un hombre débil, muriendo, pero hay algo único sucediendo aquí. Jesús ya ha muerto la segunda muerte, ¿verdad? Ya ha muerto la muerte de maldición, la muerte de ellos quienes murieron con sus pecados. Ya ha muerto la segunda muerte. Se murió sobre la cruz. Es por eso que clamo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es por eso que se descendió las tinieblas 3 horas en medio del día. Jesús ahí en la cruz experimentó el infierno por nosotros. Así que la segunda muerte ya había sido lograda, vencida, y ahora él espera la salida de su espíritu, su alma. Y causa de él, si usted está en Cristo esta tarde, usted está en la misma circunstancia. La segunda muerte no le espera a usted ahora. La segunda muerte está por detrás porque Jesús ya lo pagó, ya se murió, ya pagó la deuda de la muerte. Y lo único que ahora que tenemos que esperar y enfrentar es la primera muerte y la vida que le sigue en la presencia del Señor. Aquí está Jesús. A causa de él, podemos decir, oh, muerte, ¿dónde es tu aguijón? Hades, tu victoria, ¿dónde está? A causa de él, podemos decir esas palabras, Padre, en tu espíritu, encomiendo mi espíritu. Porque Cristo ha sufrido la culpa, el castigo por mi lugar. Él ha sido el sacrificio por mis pecados. Y es algo maravilloso, ¿no? Para poder ver cómo sus siguientes generaciones de santos tomarán esas palabras de Salmo 31, filtradas y pasadas a nosotros a través de Jesucristo, y los usarán como sus propias palabras de fe. Esteban lo hizo. Esteban, el libro de Hechos, lo hizo. Él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque ahora Jesús es Señor de vida, porque Él ha conquistado a la muerte. Y el apóstol Pablo, mientras él piensa en su propia salida, en la última carta que él escribe en las Escrituras, él dice, yo sé a quien he creído y estoy persuadido de que Él es capaz de preservar lo que yo he encomendado o entregado, misma palabra, a Él, hasta aquel día. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y mucho del pueblo de Dios desde aquel entonces, la historia es dicha de John Huss, el primer reformador temprano más que vino antes de Martín Lutero, fue condenado a ser quemado. Y ellos lo torturaron antes de matarlo. Y el obispo, las últimas palabras del obispo a Huss eran, ahora entregamos su alma al diablo. Y la respuesta de Huss era, yo me entrego mi espíritu en tus manos, Señor Jesucristo, a ti, en ti, más encomiendo mi espíritu porque tú me has redimido. Podemos decir nosotros esto, lo mismo esta tarde. Usted y yo podemos decir esto porque Cristo Jesús tomó esta oración y lo hizo suyo por nosotros. Tomó esa oración de fe y lo hizo suyo para que nosotros podemos tenerla por nuestra. No una oración de meramente para morir, no algo que decir. Eso es algo importante. No meramente es una oración para los que están muriendo, sino ellos quienes están verdaderamente viviendo. Es una oración que usted y yo podemos orar todos los días. Hoy, Señor, quiero encomendar mi espíritu. Quiero encomendar todo lo que soy, lo más precioso a mí, a ti, en tus manos hoy y mañana. Y hasta que esté aquí. Y por la gracia de Dios que sea así. para con cada uno de nosotros. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos? Nuestro Dios y Padre, una vez más esta tarde queremos decir aleluya, que Salvador. Otra vez esta tarde queremos alabarte por el gran amor con que nos has amado en dar a tu mejor regalo lo que era más precioso a ti mismo, darnos tu propio Hijo. Ahora, Señor Jesucristo, te damos gracias que has venido y sido a nosotros todo lo que necesitamos de ti. Ha sido a nosotros y por nosotros un patrón, pero mucho mejor que solamente un patrón, ha sido por nosotros nuestro sustituto, nuestro sacrificio y nuestro Salvador. Señor, ¿cómo te damos gracias por esto? Te damos gracias por tu amor que no nos soltarás, tu amor que nos da nueva esperanza y nueva fe, y nos da a nosotros una confianza que podemos confiar en ti sin importar que nos lleva la vida. Podemos confiar, encomendarte lo más precioso a nosotros, nuestra propia alma, y podemos confiar en ti por lo que queda adelante en toda la eternidad. ¿Cómo te damos gracias por esas cosas? Y pedimos que recibas gloria aún más de nosotros con toda nuestra vida y alabanza a ti. En tu nombre oramos. Amén.